Marica, combinamos. Sí, ni si no te pones algo de este mismo color, no te vistas que no vas.
Ah, pero, no, marica, no tengo nada de color, weón.
No todos somos mal. Especiales, pues. ¿Qué vamos a hacer?
Verga, está rechísima.
Esta es una chaqueta.
Yo tengo una chaqueta de cuero negra.
Esta es una de cuero. Ajá. Esta es una de cuero. Sí, y la compré para hacer un cosplay de mi casa.
Ah.
Carmela, un cosplay.
¿Tú ves? ¿Tú ves? Sí.
What the fuck, weón.
Y que Attack on Titan fue lo único que me hizo ver anime. Eso es lo que dice todo el mundo.
Claro, y que todo el mundo. Ay, no, no, y esta, y esa de acá. Esta camisa es original. Original de Demon Slayer.
O sea, pero que había visto otras.
Ese anime es súper serio.
No, no, Demon Slayer es otra cosa. En fin.
A ver, un momentito.
Bueno, me veo un poquito más presentable, pero estoy en pijama abajo, pues. Pero tengo medio.
Sí, yo también. O sea, ¿qué? Es glamour.
¿Acaso la parte de arriba? La parte de arriba no es pijama también, porque machea con tus pantalones.
No, no seas marica. Pues, no, es un saco. Bien, pues.
Párate, marico, párate, párate. Sí, párate. Sí. Párate, marica. ¿Estás viendo? ¿Es la parte de arriba de la pijama?
No. Pero dale, ajá.
Busted.
Busted. Yo te dije que era la parte de arriba. Ajá.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Nada, empecemos.
Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Intro pasado, ya tomaron sus suplementos.
Listo.
Ya tomaron café.
Suplementos, no, yo no tomo suplementos.
No, no, que no.
¿Quién toma suplementos? Albert Wesker.
Nadie, Wesker. Nadie toma no, suplementos. Nadie.
No, no, para nada. Bueno. Aquí no somos mayores de 30. En absoluto.
Sí, es verdad. Aquí no tenemos. Somos de 20.
Nada de eso, no, no. Pura juventud, pura juventud.
Claro. Aquí hay pura gente que tiene 20 más 10. Eso es todo.
Exactamente. Claro.
Por eso es que vemos anime, por eso es que vemos Resident Evil y todas las cosas que nos presenta Netflix de niños.
Exactamente. Obvio. Exactamente, por eso es que tenemos tiempo libre.
Sí. Bastante. Bueno, donde quiera que estés y a la hora que sea, esto es remotamente incorrecto. A mi lado está Argentina. Está nuestra querida la Barbie Nerd, nuestra querida Carmela Amengual desde Duazualito. Y desde Valle de la Pascua, el señor Albert Wesker, el gran Sidney Pagliari.
Arigato gozaimasu.
Y desde Valle de la Pascua también, Luis, salud, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal todo?
Carmela. Todo bello, todo nenuco.
Tengo un problema, yo no sé abrir una lata de cerveza con los dedos. No sé, soy una niña.
Es el primer reto.
Marica, estas latas de cerveza vienen, pero horrible. O sea, literal, tengo que darlas con ella.
Literal. Esas son las Budweiser.
Budweiser, literal. Esta mierda viene pegada a la lata, viene soldada a la lata.
Sí, patrocina, no Budweiser.
No, sí, patrocina. Aquí está. Salud, muchachos.
Salud.
Wing, wing.
Salud. Wing, wing. Bueno, quiero brindar con el maquillaje de Carmela. Para que sepan, si estás escuchando esto, antes de empezar el podcast, creo que. No solo el maquillaje, sino todo el maldito look de Carmela. Carmela se ve maravillosa. Si lo estás viendo ahorita en YouTube, puedes observar este. Yo creo que esto va a estar aquí abajo mío. Aquí está la barbinera. Vean ese cosplay de mi casa. Mi casa, ¿cómo es que era el apellido de mi casa? Mi casa es de
Ackerman.
Mi casa Ackerman. Carmela. Nunca hubiéramos pensado que Carmela iba a corregirnos a nosotros en anime. O sea, Carmela es un monstruo. ¿Ok?
Yo siempre he dicho que soy un ser humano en construcción.
Sí, opino igual, todos. Pero Carmela es exponencial, o sea, Luis y yo vamos a paso de vencedores, a paso de Bolívar o de América Latina. Nosotros vamos, siete años de libertad y todo eso, pero Carmela va, marica, corriendo como anime así con... Así, literal. Carmela
¿ustedes no me han visto correr? ¿Ustedes no me han visto correr como Naruto?
¿Tú corres como Naruto?
va a quedar grabado aquí para la posteridad.
Bueno, a veces lo intento.
Corre como en el gusto.
Muchachos.
Sí.
Tenemos una semana, bueno, ha sido una semana, no la tenemos porque ya pasó. Ha una semana ultra cargada de cosas, de emociones, de noticias, de un montón de cosas, ¿cierto? Todos venimos aquí con un montón de cosas preparadas porque este episodio promete que va a ser denso, tenso, inmenso. No sé, se me ocurrió. Porque, como acabo de decir, pues esta semana terminó Miss Marvel, fueron las nominaciones a los Emmys. Ocurrió una gran noticia, pero gran noticia que tenemos que hablar en este podcast. Más voy a empezar con esa noticia ahorita porque tenemos que soltarla. Y otra noticia aparte que tiene que ver con esta que voy a decir ahora, que es que Carmela, bueno, yo voy a dejar que Carmela lo diga, ella va a hablar de un tema importante, pero Carmela quiere decir algo que hizo esta semana, algo que ella observó esta semana que nunca pensó que iba a haber, y es una, la verdad que es un... representa algo muy importante para nosotros. Perdón, que esto pase en vivo, de verdad. Perdón. Disculpen. Bueno, entonces eso lo va a anunciar Carmela ahorita. No está preñada, igualito estaría llorando.
Probablemente.
Y bueno, vimos las primeras fotos del universo. Yo casi lloro literal. O sea, cuando las vi fue como que los pelitos se me pararon. O sea, esta semana ha sido muy... muy densa, para mí me ha sido muy cargada. Pero bueno, voy a comenzar con la primera noticia. Esto no va a ser un podcast de noticias, pero quiero hablar de algo muy importante. Aparte de las fotos del web, que bueno, el telescopio web ya está a tantos miles de millones de kilómetros y bueno, logró tomar las primeras fotografías apuntadas hacia casi el centro de la galaxia, en la que Neil deGrasse Tyson... por supuesto, no olviden seguirnos remotamente y correcto en todos lados, menos en Twitter, en el que estamos en @elpodincorrecto. Estamos en TikTok, vamos a ver un TikTok, pila con eso. Y bueno, vimos todos estos cúmulos de galaxias, nos dimos cuenta de lo pequeños que somos, si es que ya no lo sabíamos, y bueno, vimos la nebulosa de caballo, Andrómeda, un montón de cosas más, pero bueno, no nos vemos inteligentes. El punto de la primera noticia es algo, muchachos, que no tienen ni idea, de una revelación que ocurrió esta semana, que la verdad rompió internet. Will Byers de Stranger Things es, no puedo decirlo, es gay.
Es gay. ¡No!
O sea, lo revelaron hace nada. Noah Schnapp, el actor, dijo, pues, Will es gay. Y bueno, o sea, el internet se cayó porque nadie lo vio venir. Es algo que nos tomó todos por sorpresa. Es algo que es increíble, ¿no? O sea, de verdad, que a mí me choqueó mucho. No me lo esperaba, en lo absoluto, en serio.
Sí, total.
Pero bueno, total, ¿cómo eso sería?
Yo,
bueno, Carmela, ¿qué tienes
que opinar? ¿Yo puedo decir algo?
Porque, claro, por favor, adelante.
¿Yo puedo decir algo? Yo empecé a ver Stranger Things, ya. Ya voy por la cuarta temporada.
Esta es nuestra nueva sección. Carmela nunca ha visto.
Y debo decir que desde el episodio 1 es como que se ve venir que Will Byers es gay. O sea, no... A ver, vamos... No voy a ser como estereotípica, pero tiene ciertas cosas que tú dices, es gay. Y no tiene nada de malo, en realidad. Pero sobre todo en esta cuarta temporada...
Inserte cortina. Ver,
en esta cuarta temporada se nota un poco más, porque hay ciertas cosas que pasan que tú dices, bueno, o sea, por ejemplo, lo tengo fresquita... hay una escena en la que él está en el colegio y hay una niña que como que le mete el pie por dentro del pantalón y él le quita el pie y la ve así como que sácate animal. Y es como que si hubiese sido un chamo que le gustaran las chicas, la hubiese dejado tranquila o hubiese reaccionado de una manera distinta.
Diferente, claro.
Y además hay como una tendencia a que siempre que Mike hace algo o siempre que Mike se enfoca más en otras personas, a él le molesta. Entonces, para mí tiene un crush con el pendejo de Mike, que lo detesto. O sea, Mike Wheeler, lo odio. Me parece el niño más insoportable del planeta. Él y Lucas. Lo mejor que tiene Lucas es la hermana. Y ya. Porque de verdad, esos dos chamos, de verdad, es como que...
Carmela, quiero entrevistarte en algo. Quiero permíteme el honor, por favor. Carmela, ¿qué se siente... haber sido la única pendeja que no había visto Stranger Things desde el 2016. Yo te acepto que hay gente que me ha dicho a mí, no vi Game of Thrones porque no es mi estilo, o sea, es guerra y fantasía. Yo, ok, ok, es más real. No he visto Breaking Bad porque es que es vainas de narcos y tal. Ok, ok, no he visto La Casa de Papel porque no es mi... Perfecto, pero ya va, ya va, ya va. Pero, o sea, no tienes que entenderme, yo no te estoy preguntando nada. ¿Escucharon eso? Eso fue el maldito asistente de Google. En fin.
Sí.
Bueno, ¿qué se siente haber sido la única pendeja que no vio Stranger Things en el 2017 y que ahora lo está descubriendo y que está defensa, viendo? O sea,
en mi defensa, no soy la única.
En mi defensa, Netflix
hay un porcentaje
no sacaba Betty la Fea de su parrilla, entonces, ¿cómo hago?
Mira, ya tú estás insinuando que lo único que yo veo es Betty la Fea, Luis.
Está bien, Pedro el Escamoso también.
¡Asco! A ver,
pero Betty la Fea está clara que sí.
Por Dios, mil veces. O sea.
Es que un Armando, pero, por favor.
Pero eso no quiere decir que eso es lo único que yo veo. En no, fin, obvio. No soy la única que no ha visto Stranger Things. Conozco un montón de gente que no la ha visto porque no les llama la atención, porque no les gusta este tipo de cosas. Sorprende que yo no la haya visto justamente porque a mí me gustan ese tipo de cosas. Y Stranger Things es un culto a los nerds increíble. O sea, la cantidad de referencias que hay es espectacular. Empezando por Terminator, tiene Nancy Drew, hay otros más, hay otro, Freddy Krueger está también, no es muy nerd, pero está Freddy, ¿no? O sea, hay como, así claro. Como, sí.
Creo que es cultura pop lo que quieres decir, es más que todo cultura popular.
Claro, exacto, no es cultura pop, pero también está Dungeons and Dragons, está como la música, la moda, o sea, en realidad todo eso me gusta un montón, de verdad la serie está muy buena, está muy bien hecha, y nada, no, la verdad es que no la quiero terminar. No quiero que se termine. Ahora, ¿hay una quinta temporada? No. ¿Sí?
¿Todavía no?
La semana pasada hablamos con spoilers, si recuerdas. Espero que hayas borrado ese episodio de tu mente.
No me acuerdo. Te juro por mi vida misma que no me acuerdo de ninguna de las cosas que ustedes dijeron.
Disclaimer, Carmela borra el episodio de su mente inmediatamente después de que colgamos la llamada y cerramos el stream, para que sepan. Solo Luis y yo sabemos qué es lo que hablamos en cada episodio.
¿Y qué estaba haciendo yo?
No, yo sé que ustedes estaban diciendo unas cosas, pero yo como que no le presté mucha atención porque eran spoilers y después de... Y llegó un momento en el que yo dije que bueno, la voy a ver. Y entonces ahí fue cuando dije que... No escuché, sí. Estaba escuchando a la maestra de Charlie Brown, ¿sabes? Y que... Así.
Wow, nada, o sea, creo un poco más y estás descubriendo que si a no escuchas, no estás diciendo que mira, no, nada más escuchan a Carmela, pero a Sidney y a Luis, ellos son solo la trompeta de Charlie Brown.
Sí, bueno.
Claro.
Muchachos.
Así, es más, voy a programar la mente de la gente para que no te escuche por estar diciendo que yo solamente veo Betty la Fea.
Bueno, si quieres, yo voy a seguir con el podcast, gente, ellos dos tienen algo muy personal acá, yo no sé qué es lo que está pasando, pero bueno.
Ya.
No, hablando en serio, sí, no, qué bueno, Carmela, qué bueno que la hayas visto, que te hayas unido al club de fans, a los fanboys, porque tienen que saber que Carmela ha estado toda la semana por el chat escribiéndonos sobre Stranger Things, y llegó un punto que nosotros dejábamos de responder, porque...
Ya, marica, ¿de verdad? Sí, se llama de Demogorgon.
Sí, el demagogo y tal, el novio de Carmela, Iván. Saludos, Iván. Dices demagogo, pues el demagogo es algo completamente diferente, pero es tierno, es tierno, es tierno, es como, uy, qué lindo. Pero no, qué bueno que te hayas unido a la fanbase. Sí, no, a la fanbase. Y bueno, la próxima vez Carmela promete escuchar más recomendaciones, así como yo he escuchado las recomendaciones de Carmela, que ahora empecé solo un episodio, pero de Only Murders in the Building. Y lamento haberme perdido, pero bueno, estoy a tiempo, pues son dos temporadas apenas. Bueno, muchachos, vamos rápido con los siguientes temas. El siguiente tema es, creo que no sé si ustedes la han visto o han estado muy al pendiente de todo este tema del MCU, el universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, recientemente el día miércoles fue el episodio final, sí es final porque no va a haber segunda temporada, I hope so, de lo que sería Miss Marvel, ¿cierto? Miss Marvel es la nueva serie o la última serie de Disney Plus basada o en este personaje homónimo de los cómics, que pues sigue las aventuras de Kamala Khan, una chica que en los cómics ya viene siendo pues una inhumana, algo que no han tocado temas todavía en el MCU por temas de copyright, que viene por supuesto un tema de la famosa serie que fue un fracaso de llamada Inhumans. Y bueno, no sé si tengo que revisarme la fórmula de las gafas, pero creo que lo hice o doble o borroso, pero bueno. Sí, entonces bueno, resulta que nada, que terminó la serie, fue una serie que empezó muy en alto, una serie con un gran nivel de producción, una serie que muchos vimos y dijimos wow, o sea, es un cambio bastante positivo y bastante diferente a lo que Disney está acostumbrado a hacer, así como fue WandaVision en su momento, que sigo considerando que es la mejor serie de Marvel hasta ahora, ese y Loki. Bueno, y Moon Knight, mentira, solo esas tres, las demás son X. Bueno, y bueno, nada, este cambio de aire fue bastante positivo. Él tiene una protagonista bastante genial, que es Iman Vellani, y la niña se hace querer, es imposible odiar a esa niña. O sea, lo que ella haga, cualquier entrevista, es una persona que utiliza todos los músculos de su cara para expresarse, o sea, tiene 18 años apenas, o sea, es una bebé. Y el hate, pues le han tirado mucho hate, porque bueno, los cómics, pues el origen del cómic étnico es diferente al que es ella, pero bueno, a la verga eso. El hecho es que bueno, voy al punto, al grano final, y es que el episodio final pues fue bastante decepcionante, y me dio mucha risa porque ustedes vieron que bueno, estuve posteando también en Facebook que Rotten Tomatoes, una página que ya no tiene ningún tipo de validez realmente porque se dejan comprar por cualquiera, le dio un 98% fresh a la serie, y fue... Bueno. Fue totalmente, le dio más que Breaking Bad y más que Game of Thrones incluso. Entonces es como, no tiene ningún tipo de sentido y todo el mundo casi van a las oficinas de Rotten Tomatoes a quemarlos porque, o sea, es como, ¿qué sentido? ¿En qué te estás basando tú para decir eso?
Sí, no, ahí como que aflojaron unos billeticos.
Es total, es que se supo que Rotten Tomatoes se ha dejado comprar en su defecto para hacer quedar algunas películas muy bien, como pasó con Eternals. Ellos se dejaron comprar, pero la verdad es que Eternals, a mí yo no entendí el hate con Eternals. Ahora no sé si es que, no sé, a mí me pareció excelente. Sí, es rara, es muy lenta, pero me pareció buena. O sea, me siguió pareciendo mucho mejor que otras. Sí, es muy buena, muy buena. Y tiene un elenco increíble, un desarrollo muy bueno de personajes. Es una película de ensamble. O sea, es como Guardians of the Galaxy, es una película en la que no te dan tiempo de realmente conocer a cada personaje y sin embargo terminas al final vinculándote con alguno y tú dices, me cae bien Sprite, que es la chiquitica, la niña, termina, sí. No sé, Icaris, no sé, o sea, o Athena, que es Angelina Jolie, pues, obviamente. Y no, entonces uno termina como en ese tema de que no, sí me gusta, pues, pero nunca entendí el hate. Y tiene una escena post-crédito súper brutal, que la escena de Eternals de post-crédito es... o sea, que al principio cuando la ves en el cine estás como, ajá, pero ¿de quién es esa voz? Y luego cuando sales de la sala de cine, yo estaba con el teléfono cerca del baño, esperando para entrar así como, así apurado, tal. Y yo busqué y supuestamente ya habían, ya estaban explicando en línea que era Blade, pues que Blade.
Uh-huh, sí.
Y yo como que marico, porque tiene que ver el gimnasio con la magnesia. Pero bueno, whatever, el punto es que Miss Marvel tiene una escena post-crédito que... X, pues, o sea, no es que es X, sino que, o sea, sale Capitana Marvel al final.
Y o sea, es como... se ve que es una escena de la nueva película de Marvel, de Marvels, y la... Mira, marico, no tenemos escena post-crédito, pongamos algo aquí de lo que hayas grabado tú en tu película.
De lo que sea, así se ve. No, y se ve súper descolocado, no tiene sentido como que se haya intercambiado, y al final sí. La serie, mi punto es que la serie termina siendo más bien como un documental. Es un documental sobre Pakistán, sobre la India, sobre... La liberación de la India, de Pakistán, del colonialismo británico, termina siendo eso, es una celebración de la cultura pakistaní. Entonces llega un punto que, ok, es chévere, los tres primeros episodios son muy buenos, en serio, muy buenos. Pero después el tercero, el cuarto, el cinco, el seis, es como, marico, ¿qué pasó aquí? Se les acabó la plata. O sea, literal, sientes...
Van de clip.
Pero así, se van. Y ella es la que está cargando la serie.
Sí.
Así. O sea, es como que tú dices, marica, pobre niña. Ahora entiendo por qué tanto hate y por qué ella dice que no le va para bolas a los fans, porque ella sabe que hizo un buen trabajo, es que lo hizo bien, o sea, de verdad, lo hizo muy bien. Ya quiero verla en el cine, ya yo quiero verla con los Avengers, pero mi punto y termino, fíjense este dato curioso. La primera, segunda y tercera fase juntas de Marvel tienen aproximadamente unas 30 horas de duración, ¿ok? Las tres primeras fases. La cuarta fase de Marvel, incluyendo series y films como Shang-Chi, Thor, bla, 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 tiene hasta ahora, sin estrenarse She-Hulk, ni Quantumania, ni Guardians 3, tiene casi 52 horas de duración. Ahora les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran que contarme a mí, ¿de qué trata la fase 4 de Marvel? ¿De qué trata?
Ok, estudié para la prueba.
No, para mí es, hola, somos Disney, queremos exprimir esto para que nos siga dando plata.
Muy bien, por favor, puntos para Carmela, Estrellita, exactamente. O sea, la fase 1 sí,
es eso.
Yo creo que es otra vez la fase 1, porque están presentando miles de personajes
nuevos. No, ni siquiera,
y
todo, Luis.
Todo este multiverso.
Exacto, multiverso, el multiverso. Es un buen término, que estamos usando, porque no es multiverso, sino multiverso. Es el Ron hablando, ese es el Ron hablando. Pero ¿sabes
qué? Papero, por favor, patrocínanos.
En la primera, no, porque en la primera estaba el ensamble de cada película y te iban tiseando al final el siguiente que venía. Lo estaban ensamblando y en Avengers te dicen, viene alguien que se llama Thanos, que no te lo introducen sino hasta la tercera fase y te dicen, estas tres fases es la saga del infinito. O sea, llévate esto para la casa, lee, investiga qué son las gemas del infinito y te van construyendo para un evento épico cinematográfico que no se va a volver a repetir en décadas. ¿Okay? Yo no he vuelto a sentir eso en el cine, como yo, un adulto de 30 años, 31 tenía, cuando fui a ver Endgame, y fue como, oh, puta, o sea, yo parecía un niño, todos parecíamos unos niños, y quiero ver qué pasa. Entonces, esta cuarta fase no nos dice nada, no está pasando nada.
No, no dice
fase.
Nada.
Las series están desconectadas, cada una por su lado, Miss Marvel está por su lado, Moon Knight no tiene nada que ver con el universo Marvel, o sea, no hay ni una sola referencia, pero bueno, en fin.
Así vamos. Sí, a mí yo por lo menos con la serie, igual que tú, pienso que fue... Los tres primeros episodios son magníficos, realmente se nota la dedicación que tuvieron para este personaje y los directores cómo pudieron manejar todo lo que querían mostrar, porque realmente hay una expresión de lo que es este personaje y de verdad que me encantan los colores, toda la forma en que es Kamala, la personalidad de Kamala se refleja en la serie como tal, es genial, pero realmente sí, después del tercer episodio llega así como que la gente dice, verga marico, ¿sabes que nos quedan tres episodios para terminar? Hay que ir rapeando esta verga, que vaya un día para Karachi y se consiga un tipo que lo mate en el mismo episodio, al día siguiente, no sé, ya regresa a Estados Unidos y la última batalla contra alguien, busca a ver con quién quiere pelear, no tenemos tiempo. Total. Que pelee con la policía, listo, dale, vamos que...
Rápido, rápido.
Y al mismo tiempo esta falta de estructura, falta de estructura muy mal, porque realmente siento que... Mira, aquí voy a hablar del Marvel lore un poco y de lo que es el un poco de los cómics... Un poquito el virgen que tengo dentro, ¿verdad? Miss Marvel es uno de esos personajes muy recientes en los cómics, como muchas series que están saliendo ahora de Disney Plus y de las películas de Marvel, y ella tiene, como dijiste, un gen Inhuman que nos presentaron ya los Inhumans ahorita en el universo cinemático de Marvel en Doctor Strange, que vimos al rey Black Bolt por un momento. En fin, ya yo estaba haciendo mis teorías, como en todas las series de Marvel, ok, vamos a presentar los Inhumans, va a ser genial, va a ser chévere, nos presenta más bien estos carajos que se llaman los Clandestinos, que los Clandestines es un cómic que es tan viejo que nadie los conoce, realmente. O sea, son unos carajos de otro mundo que hacen vainas y otro, de verdad, son unos cómics que nadie conoce. Yo creo que ni siquiera los hizo Stan Lee. Es una vaina que no existe. Entonces no nos presentaron los Inhumans acá. Y ese final que nos dice Kamala, que mira, se van a sorprender mucho con el final. Y dicen una frase, esto ya va con spoilers, de una vez viene Bruno y le dice, mira, encontré algo en tus genes que tienes raro, Kamala, no es que seas de otra dimensión, sino que tienes algo raro ahí, y que, ok, van a presentar los Inhumans, va a decir, oye, es inhumano, y dije, ok, chévere, buenísimo, y dicen, tú tienes una mutación, Digo, ok. Dije, ¿por qué? Después hacen el plano hacia Kamala y ponen la música, weón. Y yo digo, ok, ya. Yo creo que Kevin Feige cada vez así. Kevin Feige en su, mira, ok, vamos a nombrar dos X-Men o algo. Pon esta música, de una vez. Dale, ponla. Vamos a ir. O sea, por una parte es como emocionante saber que ya están introduciendo los X-Men en el universo de Marvel, que ya debió haberse hecho hace mucho tiempo desde que tomaron su control. Pero miedo. Hacerlo con ella fue como, marico, no sé, todo un desastre. A veces, al principio estaba muy bien construida la historia de Kamala Khan y de la serie, pero después estaba por todos lados. Estaba así como que, mira, hay que agarrar un poco de esto, agarrar un poquito de esto, vamos a darle todo esto. Y sí, esta es nuestra serie. Espero que la disfruten. Yo la disfruté, me pasé todos los episodios un tripeo, pero bueno, al mismo tiempo que tú. WandaVision me pareció mucho más intrigante. Yo con WandaVision todas las semanas estaba así esperando el siguiente episodio.
Es una clase de cine.
Sí, bueno,
es más interesante.
No estoy muy contento con el último episodio, porque el último episodio es como que ya la misma batalla de siempre que ponen en las películas de Marvel. Loki la disfruté mucho también esa me tenía
Loki es
sentada. Es un evento
espectacular.
Es un evento. El final es genial. Tengo mis razones así con el monólogo de Kang, pero bueno, nada más con verlo a él y ver a Kang se me quitó todo.
Jonathan Myers,
sí, Jonathan Myers.
Este marica puede ser la sirenita. No importa.
Por favor.
Puede hacer lo que quiera.
Sí, él hizo una serie en la que veo que se llama Lovecraft Country, alta recomendada para todos ustedes, Carmela.
Es increíble.
De antemano les digo, una serie cancelada. La cancelaron por alguna estúpida razón, porque prefirieron seguir a hacer la cuarta temporada de Westworld que hacer Lovecraft Country.
¡Wow! Y terrible.
No, a mí me encanta Westworld, esta temporada promete, pero al parecer, o sea, la cancelaron y el actor, o sea, dijo, no sabemos qué pasó, no sabemos qué fue mal, tuvimos muy buenos ratings, nominada al Emmy todo, y dijeron, cancelada, marica, pero si es la serie más épica que ha hecho HBO desde Game of Thrones, en fin, ya.
Sí, sí, yo creo que fue que, vieron lo que hizo JJ con Rise of the Skywalker y dijeron, no, JJ, ya no te vamos a dar más plata.
Lástima.
Porque esa serie
la produjo él, ¿no? Pero está bien hecha. No metió la mano en el guión.
Está muy bien hecha. Muy arrecha.
No, Yeyen es un
buen director. Continuando. Sí, sí. Continuando con Moon Knight, también me gustó bastante. De verdad que es una aventura inigualable, pero igual al mismo tiempo tiene este mismo problema que es el final épico. Que este tuvo dos Kaiju.
Que
hay que pelear. Me
parecía Pacific Rim, bro.
Pero también, una que no nombraste, pero disfruté mucho, realmente, ¿cuál? Fue Hawkeye sí, realmente me encantó. Siento que, para mí, de todas las series que yo he visto de Marvel, esta es la que más me gustó.
No,
porque
es
sencillamente perfecta, marico. Tenemos este personaje que está sufriendo, tenemos un personaje nuevo que quiere ser como
bien
este
introducido.
Que está sufriendo.
Sí.
Y es una
historia... Olvidemos.
Es ver Arma Mortal, weón.
Bueno, Arma Mortal de Catwoman.
Arma Mortal, pero hecha por Disney, weón.
No, marica. Y tienes que hablar de Yelena Belova o Florence Pugh como Yelena Belova. Pues, o sea, cuando sale, yo casi pegué un grito. Yo no dije, no puede ser ella. Y es ella, loco. Y no solamente eso, no me esperaba. O sea, la emoción que sentí a ver a Vincent D'Onofrio otra vez como Kingpin, yo dije, jueputa.
Fue maravilloso.
Tiene Daredevil, loco.
Pero es que desde el principio, yo estoy pensando, porque yo también soy un malvador de Hawkeye y ese cómic es impresionante, ese timeline, ese storyline. Y cuando sale Kingpin, marico, tiene que salir Kingpin, cuando lo ponen con su traje, su camisa hawaiana de los cómics, dije, marico, qué brutal, qué genial. Y no se preocupen, le voy a dar un spoiler de los cómics, pero eso pasa en Hawkeye, que le disparan, y Kingpin queda ciego, le dispara a la misma Echo, y queda ciego, pero sigue vivo, por alguna
razón.
Pero
va a salir en Echo, ahorita viene
la serie Comics.
Sí, ahorita viene la serie
de Echo. Comics.
Comics. Una serie de Echo. Lo que pasa es que Kingpin es casi súper fuerte. O sea, Kingpin, incluso si lo vieron en Spider-Man Across the Spider-Verse, Kingpin sale ahí también. Y ya había sido un personaje interpretado por Michael Clarke Duncan en la original de Daredevil de 2003, la infame. Pero esa película tiene algo que uno dice, está bien, es chévere, pues no importa. Era Marvel en sus inicios, pues no importa. Es como los Cuatro Fantásticos, pues como... Es
sí,
linda, es buena.
Que, ah, qué divertido.
Sí, es buena. Pero sí, loco, yo cuando vi... Cuando, o sea, Kingpin promete mucho para el universo cinematográfico de Marvel, y más el hecho de que Charlie Cox está regrabando sus escenas, está grabando escenas otra vez para la serie de Echo como Daredevil, porque, de hecho, el que saliera en No Way Home, el grito que la gente pegó en la sala, marica, me hizo sentir tan bien, porque él, marico, creo que fue él y fue Tobey Maguire, creo que fue Charlie Cox y Tobey Maguire, creo que fueron al cine juntos, es que creo que fue Tobey o fue Andrew, no me acuerdo si fueron Charlie con uno de ellos dos. Ajá. Fueron a la sala de cine tapados así porque querían ver qué hacía.
Fueron Andrew y Tobey juntos, creo que fueron.
No, fueron Charlie Cox y fue con Tobey.
Creo que fue Sidney y Luis, creo que fueron ellos. Ajá,
pero fue algo así.
Y los dos gritando como unas niñas así locos. Yo creo que he visto esa película ya, la he descargado y la he visto. Siento que me falta como que, marico, ¿será que le podemos poner unos gritos aquí? Rapidito editado, porfa.
Y Charlie Cox dice que se sintió un poco triste porque nadie en su sala será... gritaron o se emocionaron cuando vieron a su personaje aparecer.
Sí,
marica,
eso, sí.
Yo la vi acá en estreno y todo el mundo gritó, más que todas las mujeres, sí. Todo el mundo gritó cuando este marica agarra el ladrillo así y dice, I'm a really good lawyer. Marica, sí. Me mojé. Sí.
Es que a mí me encanta. A mí así, me molesta, marica. La gente que dice, ay, la gente sí es ridícula que aplaude en el cine. Marico, tú que no sabes qué coño es sentir lo que es hacer una buena película, chamo. Esto es lo que significa hacer cine, tener una emoción.
Exacto.
Aunque sí, pero tampoco para aplaudir.
Hablando de emociones, es hora de cambiar el tema del podcast porque nos fuimos para Marvel y siempre terminamos hablando de Marvel, Star Wars, todo eso. Yo sé que eso es inevitable, pero yo necesito, mi Carmela, me prometió la semana pasada que íbamos a hablar de algo. Ok. Vamos a hablar de algo que yo no me preparé para eso, pero yo quiero que Carmela nos domine en ese tema y nos haga suyos y nos haga así. ¿Entiendes? Carmela va a hablarnos de algo que yo no sé qué carajo es, voy a dejar que ella lo explique, y porque viene algo muy importante, yo creo que es el año que viene que se estrena, yo no sé muy claro, pero bueno, Carmela, ruédalo.
Es el año que viene. Bueno, no sé si lo han notado, pero últimamente hay muchas actrices, incluso creo que actores también, que están utilizando un color muy específico, que es el color rosado, el color fucsia. Eso se debe a que hay una tendencia que es el Barbiecore. El Barbiecore no es nada más y nada menos que una estética. Es el fucsia ha vuelto.
Como el hardcore.
Así de sencillo. No, es Barbiecore.
Por eso, es como Barbiecore. Hardcore.
Está todo pegado. No, este es todo pegado.
Pero por eso, no, es que obviamente hardcore es pegado, pero por eso te pregunto, es para que la gente lo vea, sí, en, sí, su cabeza. Es como sí, Barbiecore, sí, 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 sí. Hardcore. Ok.
Uh-huh. Sí, es como hardcore, exacto. Hardcore. Es una tendencia que se disparó incluso el año pasado cuando estaban haciendo algunas pasarelas de moda, empezaron a mostrar como que más cosas de este color fucsia, color rosado, vienen que sí, las corazones, las plumas, conjuntos de color, pieza arriba, pieza abajo, el mismo color, y es una tendencia que además de que ya viene cocinándose desde hace tiempo, el anuncio de la película de Barbie explotó de una manera tan increíble que ya... o sea, como que se está utilizando más todavía. Así que si tú tenías un montón de cosas rosadas y decidiste guardarlas, desempólvalas y ponte tus vainitas. Porque sorprendentemente, Luis, esa canción que acabas de poner como título de este segmento no va a estar en la película. Sí.
Marico, qué
bueno. Pero bueno, nada.
Espero que esté por lo menos el Cascanueces y el Lago de los Cisnes.
¿Cuál película?
A mí me sorprendió un montón la película.
¿Hay una película?
Sí.
Oh.
Van a sacar una película donde los protagonistas son Margot Robbie y Ryan Gosling. Margot Robbie es Barbie y Ryan Gosling es Ken. No sé muy bien de qué va la película, de qué va a tratar. Me imagino que van a hacer algo así como que Barbie insertada en el mundo real o la mujer que inspiró. No sé, la verdad es que no sé porque está todo como haciéndose. Me parece que el casting está bastante acertado. Margot Robbie para mí es una Barbie humana. Pero nada, básicamente lo que generó es la noticia de que esta película va a salir es que empiecen los diseñadores y las personas influyentes de la moda a poner dentro de sus pasarelas exactamente este tipo de cosas. El color rosado, piezas de un mismo color, la estética de Barbie como tal. No necesariamente tiene que ser solamente rosado, están los rosas pasteles, están los moraditos, no sé qué, pero eso es lo que se va a ver.
Estás escuchando en este momento en Spotify, para que sepas que en YouTube puedes ver lo que estamos mostrando en pantalla. Estamos mostrando en este momento las fotos del set, ¿no, Carmela?
Sí, esas son las fotos del set.
Ok, sí, la voy a ver.
Okay. With
¿no sabía? ¿Listo?
¡Qué Dios!
No, me muero, me muero.
Yo tenía esa Barbie, sí, la de los patines.
Pero supuestamente Ryan dijo que este Ken va a ser un Ken pobre, que no va a tener plata, que no va a tener absolutamente
nada. Ah, míralo ahí, ahí está pobre.
No, pero de hecho este Ken, no, sí, este claro. Debe ser, debe estar con sus hijos, este es foto para el set.
Ahí está pobre, y Ryan Gosling, ¿qué, cómo?
América Ferrera, pero...
Ahí también está Simu Liu, ¿no?
Simu Liu, sí, pero mira aquí con los sets de los 80, o sea, me encanta. No, mira estos colores, creo que esto es más o menos lo que se refiere Carmela, pues todo este tema rosado con este neón.
Exactamente. Igual, si quieres, busca ahí, busca Barbie Core para que veas a lo que me refiero.
Vamos a ver.
Hay muchas actrices, realmente, como por ejemplo Anne Hathaway, la semana pasada fue a un evento vestida toda de rosado. Es esto, o sea... Es eso a lo que me refiero. Vienen los sobre todo, los guantes, los tal. Si te fijas, Machine Gun Kelly y Megan Fox ya adoptaron como que un poco más la estética y son los que han estado como que promoviéndola un poco más. Zendaya también, por supuesto. Hablar de moda.
Una Met Gala de esto.
Mira, Anne Hathaway. Todo el rosado.
Esa es Anna Wintour, sí, la que está basada en la moda.
Sí, es Anna Wintour.
Anne Hathaway, de verdad, se puede poner cualquier cosa.
Aquí está mi novia.
Pegaca y todo.
Ella se puede poner una bolsa plástica negra encima y se va a ver bien.
Se puede vestir con las cosas que yo tenía de Traki, igual.
Traki, para los que no sepan, es una cadena de muy poca monta de ropa. Muy terrible.
¿Qué pasa? Yo tenía ropa de Traki.
Yo también,
todo. Pero en fin, es básicamente eso.
Ya.
Es el Barbiecore Aesthetic.
Bueno, conocimiento que, aunque parezca que no es útil, sí lo es, porque ya saben, muchachos, muchachas, cuando vean a alguien de rosado en la calle, no es nada raro, solo quiere ser una Barbie Girl.
Yeah.
Y bueno, entonces podemos movernos a los siguientes temas.
Esta película la dirige, creo que es la de es Greta
Gerwig. No me digas que es Greta Gerwig.
Creo que sí.
¿La de Mujercita?
Creo que sí. Voy a buscar acá.
Marica, búscame eso ya mismo, porque si es Greta Gerwig, entonces voy en estreno. Porque ella es la directora de Lady Bird, nominada al Oscar, directora de Mujercita,
claro,
nominada
al Oscar. Dirigida por Greta Gerwig, guionista Noah Baumbach.
¿De dónde?
Que Noah, él es el que hace siempre películas con... Él es el que hizo Marriage Story.
Ok, dale, de una. Te voy a decir una cosa. Margot Robbie y Ryan Gosling y Greta Gerwig y este pana que me estás mencionando de Marriage Story no se van a meter en un pedo de Barbie si no, creo que ya lo mencioné hace dos episodios, si no tuvieran algo que decir. O sea, yo creo que la película va a tratar sobre algo y no creo que va a ser algo superficial porque Greta Gerwig es actriz. O sea, ella es actriz primero y después fue que se lanzó a la dirección. O sea, esta tipa es una maldita dura. Es una de las mejores cineastas que hay en este momento, no estoy exagerando. Sí. O sea, todo lo que hace lo vuelve oro. Entonces, Lady Bird para mí es un road trip brutal. O sea, con la mamá de Sheldon. O sea, es la mamá de Sheldon y está Saoirse Ronan. Y es un road trip. O sea, esa película, si tienes un hijo, si tienes una mamá, tienes que hablar con tu mamá. Y Mujercitas, así saquen 8 versiones de Mujercitas en el universo Marvel o en DC, lo que sea, uno siempre va a ver la nueva versión y es para mí la mejor versión.
Sí, claro. Originalmente esta película la iba a hacer con es una comediante, no recuerdo cómo se llama.
Amy Schumer, sí, menos mal que no.
Amy Schumer, claro.
Sí, sí. Y se ha metido muchos problemas.
Ay, no.
Y ahora estoy viendo acá el casting y miren quién está.
Mamá.
Es el doppelganger de...
Ah, sí, pero esto fue... Ella no es
el doppelganger de... Margot Robbie.
Ella es la de Sex Education, sí. Sí, sí.
Yo me enteré porque Margot Robbie, salió una noticia que Margot Robbie la llamó de la nada. Y le dijo, dicen que tú eres mi gemela.
Increíble.
Y ella se puso todo
en que tú eres mi gemela.
Sí, dicen que tú eres mi gemela. Sí. Y supuestamente se hicieron amigas. Y fue, está en la película es por Margot Robbie. Probablemente diría yo que va a ser Kelly. No sé.
Probablemente, pero está bien.
Podría ser él.
Sí, ¿no? Ah, mira, pero también está él.
¿Qué? Está Kate McKinnon. No. Está Kate McKinnon.
Y está Kate McKinnon. Y él es increíble. En Cutie Gatwad, perdóname si lo estoy pronunciando mal.
Y está el negro de... Alexandra Shipp, mi amor, hermosa, bella, bella.
Mira, está Kate McKinnon. Ok, América Ferrara. Mira, Michael Cera.
Michael Cera, Scott Pilgrim, weón. Brutal. Genial, no, el elenco promete. Hay que verla.
Nicola, bueno, que va a tener esta Nicola Coughlan creo que es la de Bridgerton.
Bridgerton, sí.
Y está el Jean-Baptiste, no sé qué cosa, el otro.
Sí.
El Negan.
También. Mira.
El Jean-Luc. El Jean-Jean Regé.
Este
es Regé Jean. Regé Jean.
Esta es la muchacha de Umbrella Academy.
Ella es la única que trabajó bien toda la temporada.
Sí.
Ella es la jefa de uno de ellos, ¿no? Se me olvidó.
Ella es la hija de la que era de la vaina del tiempo, se me olvidó.
La que era. Claro, de la...
Sí, ella es la que tiene poderes, que puede chupar los poderes de los demás y como que los...
Eso.
Ah, sí. Ok.
Pero bueno, muchachos, esta semana tuvimos tráiler de nuevo, de The Rings of Power. ¿Lo vieron?
No, tú sabes que yo no veo trailers.
Pues te jodiste aquí conmigo. Te jodiste.
No, está bien, tranquilo.
Te jodiste aquí conmigo.
Vamos a ver, bienvenidos al webinar de cómo no hacer una película de Señor de los Anillos con Sidney Pagliari.
Es cierto, ya va, pero porque esto a mí no me deja. Aquí está, yo sabía. ¿Cómo no hacer una película? No, es que no voy a hablar de eso, es que quiero decirles algo totalmente diferente. O sea, yo quiero que vean, ¿qué? Vamos a verlo sin sonido y vamos a hablar mientras está pasando el trailer porque no quiero, esto no es, disculpen, pero bueno.
Ese no es.
No, ese no es, pero se me fue por otro lado. Ajá, no pasa nada. Listo. Pero vamos a ver sin sonido, con subtítulos, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de. Lo están viendo, ¿no? Sí.
Sí, bueno, habría entonces, que tapar acá, ¿no?
¿Cómo? No, fíjense algo. Vean esa cosa y díganme si no promete. A mí me cayó la boca este tráiler. Resulta ser que la serie va a constar aproximadamente, creo que son 8 episodios. Cada episodio, no estoy exagerando, cuesta 100 millones de dólares.
¿Qué?
100 millones de dólares. Está basada en la segunda edad. Al parecer de la Tierra Media, todo esto previo a la Comunidad del Anillo y todos los eventos que ocurrieron ahí, está todo esto es antes de la forjación del Anillo Único, Hobbits Nigas, ya estoy borrando eso de mi mente, no importa, y está basada, ahí te dicen de antemano, basada en los trabajos que hizo un tipo ahí que escribió un libro, no, ese es Elrond y Galadriel,
señor.
Elrond. Sí, Galadriel, todo el mundo la ama, no lo sabemos cómo actúa, pero la tipa es Galadriel, pues no importa, se ve como Galadriel, vemos a Númenor. La primera ciudad de los hombres, la legendaria ciudad que se hundió en el océano como Atlantis.
¿Quién es esta, Eva?
Es Galadriel, sigue siendo Galadriel. O sea, hay rumores en algunas escritas de Tolkien que describen a Galadriel como una guerrera.
Cate Blanchett joven, es ella.
Sí, Galadriel, sí, la bruja del bosque, pero ella antes de eso era una elfa rebelde. Pero
entonces,
ella siempre fue
aquí bruja. Vamos a ver.
Elrond.
Atlantis.
Básicamente es la caída de Númenor. La caída de Númenor es un capítulo totalmente... Pero miren, o sea, miren la calidad visual. Lo que no me gusta...
Sí,
lo que no me gusta es que... es bueno, en parte, que trate de no ser como Peter Jackson. O sea, si se dan cuenta, es El Señor de los Anillos, claro. Pero se siente diferente, pero a la vez se siente igual.
Sí.
Pero
sí.
Este gloss, este glossy, que este brillo que tienen las producciones de Amazon, que tiene La Rueda del Tiempo, The Wheel of Time.
Sí.
Entonces, cuando lo ves, tú dices, esta es una serie de Amazon. Es como el sello que tiene Netflix, que tú dices, ¿tiene niños emo? Es de Netflix, pues. O sea, literal. Esto lo
no. Sí. El sello de Netflix es... ¿Ya la tienes lista? Vale, lánzala.
De una, que no la quiero lista. Tráiler y se estrena mañana completa.
Ya,
completa,
se estrena mañana.
Completa. Y si es muy buena y le gusta a la gente, me la divides en dos. No sé cómo vamos a hacer, pero me la divides en dos.
Que no. Si es muy buena y a la gente le gusta, hacemos 6 partes más. Dale.
6 sí, partes más, la exprimimos. La exprimimos. A lo que nos lleva...
No, que mataste un personaje, no, revívelo en la siguiente. Ya.
Revívelo.
Para matar estos temas de una vez y salir de todo rápido y no demorarnos en esto, esta semana se estrenó sorpresa. Bueno, no sorpresa porque eso se veía venir, pues lo estamos viendo en pantalla. Ok. Se veía venir realmente y vamos a hablar de esto, pues. Eso hace que yo estoy emocionado. Vamos a darle play mientras hablamos.
Eso yo lo decir de una vez, yo no estaba nada emocionado.
No, sin audio, eso.
La.
YouTube nos tiene, bueno. ¿Qué pasa? Tú ves este tráiler, ¿cierto? Y tú dices, ok, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver de qué trata, ok, ya por aquí estamos mal. Nos están planteando, es que no sé ni por dónde empezar. Eso es que no es el día de hoy, ¿cierto? Pero yo no tenía fe en ningún tipo, ningún tipo. Yo quiero que sepan ustedes, que, querido público, audiencia que nos escucha desde casi 12 países, yo me hice esto a mí mismo. O sea, es mi culpa.
Yo me hice esto a mí mismo.
Es mi culpa. Yo soy malo. A mí me gusta el dolor, sufrir, todo esto, literal. Yo necesito estar en una relación sadomasoquista de BDSM donde me amarren y no me importa si suena mal, me hagan pegging y todo, todo. Porque si yo veo esta mierda completa que acabo de terminarla media hora antes de grabar este podcast, ¿ok? Yo puedo aguantar todo eso. Yo puedo aguantar un tiroteo en una escuela. Lo que sea. Tíramelo. Esta serie es algo atroz. Es una, o sea, literalmente es como que si la serie de Halo con Dragon Ball Z Evolution hubieran, se hubieran fusionado, ¿ok? Y este es el hijo. De hecho, es tan mala que Halo es buena. O sea, y eso que solamente aguanté dos episodios de Halo, no aguanté más. ¿Ok? Es tan
yo
mala,
te dije que no ibas a poder ver más de uno.
No, no pude, no pude. O sea, es tan mala que la vi. O sea, hoy me vi dos episodios, los dos últimos episodios así de frente viendo el monitor. Pero es tan mal que la vi viernes trabajando, me vi cuatro episodios mientras trabajaba. O sea, algo que yo nunca hago porque lo considero una ofensa al trabajo audiovisual. Déjame ponerle pausa una vez antes que se ponga otra cosa porque así es YouTube. Listo. Entonces, ¿por qué lo considero una ofensa? O sea, para mí es una ofensa, ¿verdad? Oye, déjame, si voy a ver algo que de repente es bueno, vamos a prestarle atención y de verdad analizar la cosa, ¿no? Vamos a dar un veredicto. Pero dije, no merece, no merece que la vea. La voy a escuchar como un podcast. Entonces lo que hacía era simplemente, veía, ¿no? Vi el primer episodio completo y yo la veía. Entonces yo diseñando, editando, tal. Y de pronto volteaba con un grito y me quedaba viendo. Y yo, y seguía. O sea, es una serie genérica. Es literalmente genérica. Es un medicamento genérico con una etiqueta Bayer encima. Así. Así de simple es. Es una serie que tiene un sticker que dice Resident Evil. Yo les garantizo algo. Si esta serie se llamara
El futuro de los muertos.
Algo así tipo Zack Snyder, exactamente. Tipo, fuera otra continuación o un spin-off de Dawn of the Dead, por ejemplo. Mm. Sería buenísima porque tu cerebro no está condicionado,
claro,
a esperar lo que tú quieres que tú... O sea, uno está viendo y dice, quiero que rediman Resident Evil. Es una de las sagas, claro, más maravillosas de los videojuegos. Y
es increíble.
Es increíble el nivel de miedo, el nivel de la historia también escrita que tiene. O sea, los recuerdos bonitos que tenemos todos prendiendo ese play y así moviéndonos poquito a poco en con un muñeco todo poligonal y pixelado. O sea, y ahora cómo ha evolucionado la saga en los videojuegos, que cada vez son consistentemente buenos.
Sí.
Entonces, decimos, bueno, nada, este año es el año de Resident Evil. O sea, hace 5 meses, más o menos, cuatro meses se estrenó Welcome to Raccoon City, una serie, uh-huh, una película que hace, o sea, esta serie hace que esa película sea la mejor adaptación hasta ahora. Sigue siendo la mejor adaptación hasta ahora. O sea, esta serie hace que las películas de Mila Jovovich, sí, no sean malas. Quiere, sí, decir que nosotros éramos los equivocados entonces. O sea, yo me imagino Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson es el que sí sabe dirigir. Creo que sí. Es Paul W. Anderson, el esposo de Mila. Yo me imagino que ellos dos están con sus hijos clones, los Alice 1 y Alice 2. Están con los clones. Y yo me imagino viendo así en el cine que tienen en su casa diciendo: bebés, ahora sí, ¿no? Ahora sí me lo bailan pegado.
Sí, es que lo peor es que yo vi los primeros 10 minutos de la serie y estoy así como, verga, ya, regresenle la mierda esta a Paul.
Pero ¿sabes qué es la serie? La serie, tú te lo haces a ti mismo, Luis. O sea, uno es malo con uno, uno no se quiere, uno tiene que aprender valor, autorrespeto. Porque uno, cuando ve una mierda donde ves dos niñas emo, que son insufribles, una de ellas es buena actriz, debo admitirlo, son insufribles, que no es la negrita sino la otra, y ves errores en la trama y ves cosas que no, bueno, por ejemplo, yo lo voy a decir, a mí no me importa, este podcast se llama Remotamente Incorrecto, me vale una montaña mondada, como dicen acá. Resulta ser que Albert Wesker en los videojuegos, para que sepan, y sale en la película también de Mila Jovovich, pues el tipo se parece mucho, de hecho, Albert Wesker es un Homelander, bueno, es Homelander, punto. Claro. O sea, físicamente es Homelander y tiene los poderes de Homelander por el virus T. En esta serie es un adorable señor de color, ¿ok? Llamado James Ripper, algo así, no me acuerdo. Bueno, es un actor muy bueno, de verdad, tiene una voz muy sexy, el tipo es, tiene un porte, una elegancia increíble, es Alan John Wick, él es el conserje del hotel, y ha hecho otras cositas que lo podemos reconocer por ahí, pero no solamente eso, hay un rumor muy fuerte, según la comicbook.com, que dice que él va a ser el siguiente Charles Xavier, que está en negociaciones para ser Charles Xavier. Okay. Okay. No, eso no es el tema del podcast, eso no es el tema del podcast. Si eso pasa, hablaremos de eso, se lo juro. Entonces, bueno, este señor Albert Wesker, que el tipo, tú te diste cuenta, el tipo es un genio excelente, pero es un padre abnegado, con secretos oscuros y tal. Las niñas son dos niñas emo que tienen, o sea, el guión parece escrito por un niño de 8 años, de estos tiempos, un generación Z, ni siquiera es un millennial, es un centennial que escribió esta mierda, porque hay chistes tan pasados y tan estúpidos como cuando llega la niña a la casa y Wesker le pregunta, ¿te gusta tu nuevo hogar, hija? Y ella dice, sí, sí, me gustaría si viera porno de Zootopia. Y es como, ok, ¿qué? Entonces hay constantemente, ya les voy a mostrar.
Sí, sí, eso es... me imagino los escritores, estas son cosas que dicen los niños hoy en día.
Literal, eso fue.
Esto es lo que dicen los chavos. Esto es lo que dicen los chavos.
Hicieron un focus group, marica, lo loco, ¿cierto? Hicieron un focus group. Y ahora vamos a ver en pantalla unas referencias visuales para que ustedes me entiendan, ¿no? Vámonos
a ver. Me recuerda mucho a M. Night Shyamalan, que de verdad tiene unos diálogos loquísimos.
Pero M. Night Shyamalan.
No hemos hablado de esto. Espero que algún día hablemos de eso. Pero hay una película que se llama Old de Shyamalan. Es la locura de la vida. Ok, sí. What the fuck is this?
Ok, señores, este es el episodio 8, ¿el 7 o el 8?
Este es el episodio, esto no es un fotomontaje.
No, esto es real. Ahora te pregunto, quítale el logo de Umbrella, ¿y qué tienes?
La veo.
Blade,
exacto. Blade. Cuando el marica sale, yo dije, marica, ¿por qué no le dijeron a este pendejo que fuera Blade? El tipo es igualito a Blade, weón, se ve mejor que Wesley Snipes. O sea, brutal. Marica, no tiene sentido.
No, pero es que todo este traje, weón, de verdad. O sea, que no, estoy pensando en Wesker, en los videojuegos. Pero ¿por qué hacen esto?
Los videojuegos.
Es a propósito.
Y si te salen videojuegos,
perdón. No, lo siento, sí, sí.
Es que generar controversia.
Marico.
La gente se pasa, marica. No. Qué gonorrea, marica. Ok. Bueno. Mira,
Twitter de Sydney para que todos nuestros
espectadores. No, tienen que verlo, tienen que ir a YouTube a verlo. Aquí estamos mostrando memes y nos estamos cayendo a memes de Resident Evil. Literalmente, este soy yo viendo Resident Evil diciendo. Quizá te traté duramente. Sí, quizás fui muy duro contigo. Ahora quiero que vean. Yo con esto les voy a mostrar una sola cosa más. Ok, y con esto ustedes me van a dar la razón. Si no me dan la razón, estas son las niñas emo. Vamos a ver si conseguimos en YouTube, aquí mismo, YouTube, Dua Lipa, Resident...
No, marico, no la metas en esto, weón, por favor.
¡Que no!
¿Qué hace?
Bienvenido.
¿Por qué la metéis?
No puedo poner la música, ahí tienen. Eso es Resident Evil, señores.
What? Ok, ¿qué? Aquí podemos escuchar qué canciones...
Sí, rapidito.
No, no voy a nombrar nada más.
Ah, bueno.
Oh, shit. Es Vivito Fufiu otra vez.
Es Vivito Fufiu, o sea, literal. Entonces, ¿cómo
ven? Vivito Fufiu versión Netflix.
Exacto, es mira, algo así. Pero no, o sea, es. No es Vivito Fufiu. O sea, la canción que está sonando es Don't Start Now, obviamente. O sea, para que
claro, pero me refiero que es este.
Sí. Literal, es el Vivito Fufiu, pero para que sepa la gente, están usando la cara, exacto, Carmela, exacto. La cara que tiene Carmela ahorita es la cara que yo tenía hace una hora.
Veámoslo bien de cerca.
Pum, por favor. Literal. Es la cara que yo tenía hace una hora cuando me ponen a mi Dua Lipa y llega el clímax. Ahí tienen. El clímax. Y yo digo, nada, la gran revelación del episodio.
Ese es el clímax.
Ese es el clímax. Ese es el último episodio. Ese es el último episodio. Hay una revelación. Chao. Es el último. No la veas, marica. Ya, spoiler. ¿Por qué la vas a ver? Ese es el último episodio. Y como te diste cuenta, las líneas temporales chocan al final sin ningún tipo de sentido. Porque esta es Jade cuando es adulta. Y está esta tipa que tiene la misma edad del principio de la serie. Y bueno, papá. Entonces pasan cosas como, por ejemplo, tú viste que Albert Wesker tiene dos hijas y las dos son gemelas. pero una es latina o indoamericana, casi latina, y la otra es afrodescendiente, pues es negra. Y son gemelas. Son gemelas. Son gemelas porque son de huevos diferentes, supuestamente. Es demasiado progre, marica. Son de dos huevos, pero es el esperma de Albert Wesker. Pero es que ninguna se parece a Albert Wesker. No tiene nada Albert Wesker.
Okay,
lo peor es que la niña cuando crece...
¿La serie se dedicó a explicar eso?
No, en ningún momento. Solo te lo dejaron así.
Y ah, bueno, entonces, por lo menos, porque de verdad no me imagino la cuestión. No, lo que sabes es que pasa es que yo inserté un huevo acá, hice todo esto acá.
No.
Explanation for this series. Esta
explanation, serie toma. Sí, ¿cómo es que se llama eso? Exposición. No hacen exposición.
Exposición.
Pura exposición. No hacen exposición acá. Irónicamente, no hay casi exposición. De hecho, la que se revela como la gran villana para dañarte la serie, Carmela, no te pierdas tu tiempo, marica, sigue en Stranger Things, es Billy. Billy es la gran villana de la serie, y la cambian de raza. Cuando ella, marica, es muy mala, cuando la cambian de raza, ella es latina al principio de la serie, pero bueno, no al principio, toda la serie es latina porque estamos viendo puro flashbacks. Y trabaja bien la peladita no es mala actriz. Cuando crece, que es la versión adulta de Billy, es asiática americana, pero es asiática, es así, literal. Y es como, esto es racista hacerlo, pero es que para que me entiendan, disculpen, no me gusta hacerlo porque la verdad es ofensivo. Pero es como así, o sea, tiene los ojos rayados, bella, pero los ojos rayados. O sea, me cambias a América Ferrera por Lucy Liu. ¿Qué fuck, weón? O sea, ¿quién hizo este casting, marica? Literal. Y marica, tiene vainas demasiado soundtrack, así millennial, como Billie Eilish. Entonces, los zombies son demasiado estúpidos, no son creíbles. Tiene buen CGI, o sea, tiene un CGI decente, irónicamente, tiene unos monstruos ahí que tú dices, ah, ok, yo mataría eso en el juego.
Yo tengo, pero... ya voy a hacerte una pausa porque tengo una teoría. Voy a preguntarles una cosa. ¿A ustedes les parece que tiene más sentido que los zombies aparezcan de noche y no de día? Porque siempre, o sea, de día, no, o sea, es como que me parece que el sol les hace más dañito. Y que deberían aparecer de serie... noche, pues da como más miedo que aparezcan de noche que de día.
Hay una serie sobre eso que es coreana que se llama Kingdom, que es de Netflix.
Es
una de las pocas series que ha hecho Netflix que son muy buenas, de zombies. Y es arrechísima. Y
pero
eso
es coreana,
que lo que. Claro,
pero solamente
ni Televisa daña algo coreano, ni Televisa.
Y dicen eso, pues, que mira, cuando no cae el sol, los bichos están dormidos.
Exacto.
Entonces, punto válido.
Punto para ti, Carmela.
Obviamente, sabes lo tuyo.
Hay una saga que
en se los llama, zombies.
Hay una sola novela que se llama Soy Leyenda. No confundir, por favor, con la versión de Will Smith. Es un libro de Richard Madison. Claro,
pero en esa leyenda, película aparecen es de noche.
Pero es que ya va. No, claro, la película. No.
Porque eran fotos sensibles.
Exacto, en el libro son semivampiros zombies fotosensibles. Ok. El libro es como la película, Robert Neville, no sé qué tal. Les recomiendo que lean el libro, es muy corto, es una lectura para cagar y, o sea, es chévere. La película, no sé por qué le gusta a la gente, pero bueno. El punto está en que Carmela tiene razón, pero estos zombies tendrían que ser fotosensibles. El problema está en que los zombies, se supone que este virus, como la mayoría de los virus, no es que revivan a los muertos, sino convierten a las personas y recablean el cerebro, similar al virus de la rabia. Como pasa en la gran película, excelente película de zombies, que no son zombies, pero sí son, de, iba a decir Tren a Busan, pero esa también es buena, pero dejémosla que esa está perfecta. Iba a decir 28 días después de Danny Boyle, 28 Days Later, que es con el señor Peaky Blinders. En esa película vemos realmente cómo deberían ser. Para mí ninguna película ha superado un apocalipsis zombie como esta. O sea, la verdad, yo esa película creo que la vería todavía y diría, marica, es verdad, o sea, sería así. O sea, sería así literalmente. Sí. Entonces,
una trivia súper rápida. Esa película fue los primeros zombies en presentarnos que podían correr.
Sí, es cierto, no lo sabía, pero sí corren, es verdad. O sea, hacen parkour.
Sí, y esa fue la primera película que hicieron eso. Fue algo como súper novedoso en ese momento. ¿Pero por qué corren?
Si parece tonto, ¿no? Parece tonto, pero es que venimos de una debacle casi en la que los muertos de George Romero, en paz descanse. Con la noche de los muertos vivientes eran todos y luego en los 80 sesos, ¿te acuerdas que hablaban? Sesos, sí. Entonces era muy gracioso y uno creció y que ¡oh, no! y luego llega The Walking Dead a reconfigurar el sistema de los zombies, ¿okay? Con unos zombies ya destruidos, realmente sí, muy lentos, muy tontos, pero no porque sean estúpidos, sino porque realmente son cadáveres que se están desprendiendo, o sea, literalmente no, el primer episodio nada más te muestra una persona en un parque picada por la mitad, es como, o sea, eso fue, hiciste como 5.
No, lo siento, es que la cámara es muy sensible, entonces necesito hacer así para que se enfoque, no es que estás viendo doble, no estás viendo dos Luis, solo se está desenfocando aquí.
Okay. Les quiero hacer una pregunta fuera del cine, fuera de todo. Para ustedes, ¿cuáles son sus red flags en la vida en general? Puede ser, si quieren hablar de parejas o de gente que conozcan, pero ¿cuáles son sus red flags? Que ustedes digan como que aquí no.
¿Pero con una persona? Okay. ¿Con un red flag en la vida o con una
persona? Sí, con una persona, obviamente. Con una persona.
Okay. Sí. ¿Luis?
Ok. ¿Por qué tienes una boina roja? Ah, ok. Sí, capitalismo. Sí, es malo. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo? Ah, sí, el pueblo. Sí, claro que sí, el pueblo.
Marxismo. Sí. Claro.
drama.
Wow, ella, o sea, literalmente Carmela,
una red flag.
Literal red flag, o sea, red flag.
Es una red flag.
No directo, sé, yo me voy a ir por lo más filosófico. Luisa no. Yo solamente voy a hablar por hablar. Yo creo que vivimos una época en la que el amor o las relaciones interpersonales han cambiado tanto. Todo da miedo, esa cosa de que ya demostrar es malo. La sensibilidad es mala, pero a la vez es buena porque entonces demuestra que eres no. Es decir, hay una concepción tan retorcida actualmente del amor con este tema, precisamente, Carmela, excelente pregunta, déjame decirte. Gracias por ponernos a pensar un poco. Y invito a la gente que también piense en este momento que es una red flag, que es realmente esa banderita que tú levantas cuando escuchas algo, tanto un pana, una persona que estés escuchando hablar, a tu pareja, o tú mismo, de repente tú dices, tengo que cuidarme porque... Yo creo que esa concepción del amor que tenemos, de todo lo que acabo de decir, está totalmente retorcida. Yo creo que más que enfocarnos en red flags es entender la posición de otras personas y entender que todos estamos cableados de una manera totalmente diferente. Yo creo que, pero quiero seguir el juego para no irme tan a Platón y la caverna de Platón. No sé qué. En fin, el banquete de Eros, no sé qué y tal. Ajá. Red flags en la vida, Luis.
En la viva.
La viva. Ajá. Bueno, un red flag sería que no me deje ser como soy. Que no le guste, porque pase. O sea, marica, gusto, no hay nada escrito, loco. Pero te puedo decir que no me deje ser como soy, que no haya un respeto y una línea, literalmente. Cuando yo digo que quiero algo y sé que no va a perjudicar a esta persona, sea una forma de pensar, una palabra, lo que sea, que se respete ese límite. Creo que la palabra sería mi red flag, es que hayan límites. Que sea como que estoy con esta persona, con mi novia, con mi pareja, lo que sea. Creo que es delimitar y que entienda que ella es ella, yo soy yo. Y que si no le gusta a mi mundo, no la atrae, bueno, está bien, perfecto, porque a mí tampoco probablemente me atraiga el de esa persona, ¿ok? La porta ahí. Pero es eso, creo que tenemos que respetar y escucharnos sobre todo. Dejar ser a la otra persona es lo más importante y nutrirse de todo eso.
Tú, Carmela.
Ok. Coño, yo tengo varias. La primera es...
Que se la pase cantando mi bebito Fiu Fiu.
No, ni siquiera, eso me da igual. Es lo que dice
Sidney,
que no me dejen ser yo misma, pues. Siento que es como que una de las cosas que más prevalece en ese tipo de cuestiones, que es como que tú agarras y estás saliendo con una persona y cuando empiezas a dejar de ser tú mismo, cuando te pierdes a ti mismo y empiezas a ser otra persona porque sí, para mí eso es alta red flag. Otra podría ser...
No. Una red flag sería Netflix. Perdón. Ajá. No, terrible. Netflix tiene todas las red flags ahorita. Ajá.
Sí, tiene todas las reflex. Y otra red flag para mí sería que sea gente muy posesiva. No me gusta la gente posesiva. Me molesta mucho la gente posesiva, pues yo soy demasiado libre. O sea, yo soy demasiado que yo hago mis cosas y no me gusta que me estén jodiendo ni que me estén como que diciendo, no, que tú te quedas aquí porque tienes que estar conmigo, porque no sé qué. Y otra red flag que es como que no es necesariamente en pareja, sino es con amistades. Es como ese tipo de gente que te dice, mira, y tú sigues con tu novio. Y es como que, sí, porque es que no veo que hayas publicado nada en redes sociales con él. Y es como...
qué triste.
Y, es como... Pausa, momentico.
Con mis redes sociales.
¿Ese Instagram se llama Yo y mi pareja? No, tiene mi nombre.
Pero peor es esa gente que se crea Instagram de dos. Y que por ejemplo, Pablo y Ana, una vaina así, tú, y que sí. Miserable tienes que ser. Y qué poco te quieres para crear una cuenta.
Personalidad, sí. Sí,
me provoca responder. Cada vez que me encuentro con uno, me provoca ponerle en cada foto, van a terminar.
Tal cual. Porque además yo digo, o sea, a ver, con el tema de... Porque siento que eso también es como una cosa que es como... Ahora que están las redes sociales, la gente tiene como una necesidad de ser exhibida por las personas que uno quiere y que lo quieren a uno. Que es como que, ¿por qué no has publicado una foto conmigo en tu Instagram? Sí. Porque no me da la gana,
o sea, no es que, es que no suene feo, que no suene feo, pero no. No, tienes toda la razón, Carmen, no es que no me da la gana, sino que es que, por lo menos, yo publico tres fotos al año, o sea, literal, no soy una persona de redes sociales, pero yo las utilizo para nutrirme, no para publicar mi vida, entonces muy poca gente te puede decir aquí en redes, el seguro está en tal parte, y aparte que no me gusta... andar publicando la gente y hacen esto, me acabo de, tú no eres TikToker, tú no eres influencer, claro. No tienes que andar diciendo, me acabo de tomar una cerveza en tal restaurante, no me importa, claro. O sea, a nadie le importa, o sea, tú no eres...
Claro, pero yo siento que, por ejemplo, yo en ese caso, si digo como que, bueno, es lo que te dé la gana, de todas maneras eso te queda un registro y de repente, no sé, quisiste dejar marcado que te tomaste algo burde bueno y después lo buscas en tus archivos, ¿me entiendes? O sea, yo lo veo de esa manera y yo, o sea, yo por ejemplo a veces hago eso, como que, miren, me compré esto y tal, no sé qué, y yo, ser influencer, por Dios, o sea, yo la verdad es que a mí me gusta joder y ya.
Gracias, Carmela. Yo también le tomo fotos a la cerveza. Ya está así como que...
Y si ustedes ven mi Instagram, hay como tres fotos con Iván. Iván y yo tenemos casi 6 años juntos. Y es como que... ¡Estamos bien! O sea, la pasamos cool. Pero yo no tengo por qué estar publicando todo lo que hago. Porque qué triste. Eso es otro. Es como que queremos saber qué estás haciendo. Queremos ver tu vida. No, pero yo elijo qué publicar. Yo elijo qué hacer con mis redes sociales. Y mi última red flag sería que no escuchen Remotamente Incorrecto. Me parece horrible, me parece de muy mal gusto que no se tomen el tiempo de escuchar a estas tres personas maravillosas que se reúnen una vez a la semana a hablar porquerías a través de una cámara.
Excelente. Eso,
eso quiere decir que si estás escuchando ahora mismo este podcast, Carmela te quiere. No tienes ninguna red flag con él.
No eres una red flag. Bueno, ya saben, estamos en todas las redes sociales como @remotamenteincorrecto, el pod incorrecto en Twitter. Este episodio está siendo subido también a YouTube. Si están escuchando un mierdero detrás de mí, I'm so sorry. Hoy es el día de algo en Colombia y hay una caravana de gente pasando con cornetas, en fin, con carros, pero bueno.
Se oye.
El punto es que no vean Resident Evil, Will is gay, cuidado con las red flags. Vístanse de rosado, que es cool, el color no tiene género, eso es muy cierto. A mí me gusta el fucsia, por ejemplo, o el morado, no tengo ningún problema. Y bueno, nada, lo importante es que así estemos diciendo las cosas que hay acá. Una red flag sería que lo tomes personal lo que estamos diciendo. Aquí todo es un chiste, todo es en broma. Es muy triste tener que aclararlo, pero no queremos que alguien se suba y nos dé una cachetada o que nos ataque como a Dave Chappelle también en un... hace poco que también se subió alguien al escenario y lo taclearon porque iban a atacar a Dave Chappelle. Entonces, nada, muchachos, ¿quién se lleva el episodio entonces?
No se peleen. Nuestros escuchas. Nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y recuerda que si quieres ser una buena persona, escucha Remotamente Incorrecto y no seas una red flag. Chao, chao.
Exactamente, chao.